Estamos con Alba Virgilio, que el sábado a la noche nos regaló una noche regia, hermosa, con mucho arte, con mucha danza, y con tres propuestas concretamente que la verdad nos gustaron todas. Con Julita no puedo ser muy objetivo porque la conozco de hace muchos años, soy amigo del papá, pero me encantó tu libro. Arranco por ahí.
Bueno.
Porque la versatilidad que pudiste poner sobre ese escenario, sobre ese piso, hablaba de un concepto donde no faltaba la literatura, había un formato puesto de forma audiovisual con cada uno de los momentos de los que nos querías presentar desde el punto de vista artístico. Había texto, había imagen, como te decía, había danza, voz. Bien, me encantó.
Buenísimo. Bueno, en realidad, arranco por el comienzo. En principio es un ciclo, vos nombraste al principio las tres obras que conforman el programa, y es un ciclo que se llama Mundos Fragmentados, Historias en Primera Persona, que lo coordinamos junto con Sabrina Frontera, entre Actuación Lobos y El Portón 641. Este ya es el séptimo episodio que hacemos, y estos son tres obras dentro de un montón de obritas y monólogos teatrales y dancísticos que se presentaron desde el año pasado que empezamos a hacer. Entonces siempre con Sabri tratamos de darle espacio a diferentes propuestas, a diferentes artistas. Le digo siempre intérpretes, ¿no? Porque no podemos decir son actores, son bailarines, son acróbatas, ¿no? Sino que hoy un artista es un alguien integral que puede hacer, claro, un montón de cosas a la vez, ¿no? Entonces, bueno, no solamente acompañar a monólogos teatrales o de danza o de lo que quieran hacer, sino también poder crear. Entonces, entre medio de todos estos episodios pasaron obras que pudimos acompañar, no solamente desde la dirección, sino también desde la creación. Porque, por ejemplo, la obra de Julia es una obra de ella, ¿no? Uh-huh. Es un texto de ella, bueno, la mía también. El texto de Cristian, si bien es la dramaturgia es de Urdapilleta, está dirigido por Sabrina. Y, bueno, obviamente, Cristian tuvo mucho que ver en todo lo que fue la creación, ¿no? Entonces, bueno, en principio eso.
A mí me daba esa sensación, yo fui a felicitarlo, me pegó fuertísimo porque me trató de usted, ¿cómo le va?, me dijo, y sí, y lo que quería decirte es que, por ejemplo, Urdapilleta, Ander, uh-huh, en tiempos difíciles de la Argentina, uh-huh, las primeras expresiones que se daban en términos que bueno, no eran los más adecuados, y una interpretación que seguramente le he exigido muchísimo a Vidoxio, porque vi todo el cuerpo, como a vos y a Julia, pero ustedes que son expertas en danza, ustedes son bailarinas, uno espera ver ese compromiso físico en la expresión. Y ustedes conocen de técnicas y saben lo que quieren decir a través del cuerpo, pero en alguien que viene del palo de la música, que es maestro...
Sí, Cristian igual hace mucho tiempo que se forma con Sabri, y a su vez hace mucho tiempo también que viaja y se forma...
Una cosa comprometida de una Urdapilleta, la verdad, a mí...
Te sorprendió.
Me sorprendió, para bien.
Sí, es muy, muy interesante el trabajo.
Bueno, me decías que esto es un ciclo.
Sí, es un ciclo. Y bueno, y dentro de este ciclo también nos damos los permisos de poder presentar cosas que tenemos ganas, que obviamente, ¿no? Recién lo retabas a Fernando porque te decía de la concejala y demás, pero de alguna manera nosotros no nos podemos partir, ¿no? Y no somos una persona u otra. Y siempre lo que hacemos, tratamos de, o por lo menos yo particularmente, para mí todo lo que hago siempre tiene una base política.
Claro,
y,
no sé ni hablar.
Y la obra, más allá de que es personal, porque es incluso autorreferencial, habla de mi vida, de mi intimidad, de,
sí, sí,
de mi, el vínculo con mi papá, con mi mamá, en realidad traspasa un poco como esa, la frontera personal, porque ese, yo hablo del papá de todos y de todas, ¿no? Hablo de esa mamá que está marcando todo el tiempo, es decir, y que nos está diciendo realidades, ¿no? Y creo que no solamente es identificatorio para mí, sino que es identificatorio para un montón de personas que la ven. En algún punto la obra va a tocar algo, o porque te fuiste de algún lugar, o porque te querés ir, o porque te tuviste que ir en algún momento y después volviste, lo que significa por ahí el desarraigo. Entonces yo trabajo mucho esa idea de por qué me fui de Mar del Plata en su momento, y por qué no volví, porque podría haber vuelto y no. Entonces bueno, va a tocar, y toca también como otras cosas, ¿no? Como esta idea, yo siempre digo, la idea de estar buscando siempre una foto, ¿no? La obra habla sobre, se llama Adiós Antihéroe, voy a poner en contexto para la gente que por ahí no la vio. Adiós Antihéroe es una obra que realicé cuando falleció mi papá, el 2 de abril del 2020, una vez que pasó eso, yo volví a Lobos y me puse a escribir.
Como paradoja del destino, nada que ver con la pandemia, sino que su corazón dijo hasta acá llegué.
Sí, había tenido esto pasó un jueves y el martes él siguió yendo a trabajar porque era rectificador de motores de barco,
claro.
Entonces estaba trabajando en el puerto como las personas que seguían trabajando,
claro.
Y el martes ya había empezado a tener algunos dolores en el brazo, qué sé yo. El miércoles llamaron a la ambulancia, bueno, le dijeron, bueno, cuando termine hacete un electrocardiograma, pipipi. Bueno, el jueves me mandaron una foto que seguía trabajando, y a la noche, bueno, me llamaron que había fallecido. Y un poco está ahí. Justo habíamos quedado, porque era 2 de abril, habíamos quedado en vernos para el fin de semana largo de marzo, y él no pudo venir a Lobo porque ya había arrancado la pandemia. Entonces siempre me quedó como esa sensación de no haber podido. Bueno, uno nunca se despide de las personas, ¿no?
Nunca te despedís.
Y siempre nunca pudiste disfrutar del último cumpleaños, y pipipipi. Y bueno, entonces ahí empiezo como con una búsqueda de decir, bueno, ¿cómo hago este duelo? Porque era, y arrancó un duelo interminable que no va a terminar nunca jamás en la vida, ¿no? Pero ahí empecé a escribir, obviamente siempre digo lo mismo, de la mano, acompañándome mucho en ese momento Natalia Villamil. Natalia Villamil, además de ser amiga, era quien dirigía la compañía de teatro de la Dirección General de Cultura, de políticas culturales del municipio de Lobos, que después fue eyectada, como yo también,
claro.
Y bueno, y mientras que ella daba su clase todos los miércoles de manera online por Zoom, nosotros nos conectábamos y seguíamos trabajando. Y bueno, hubo otras personas que escribieron otras obras y demás.
Este trabajo lo pergeñaste, lo craneaste y lo ensayaste en Lobos.
Sí, lo escribí, bueno, como te digo, entre el 2 de abril y el 10 de diciembre, más o menos, por ahí, que terminaron la última clase, y ahí se fue escribiendo, lo compartíamos entre todo el grupo, iba escuchando cómo iba avanzando el recorrido del trabajo, de la escritura. Y una vez que la tuve, la guardé hasta el año siguiente, en el 2021, que la presento como creación de obra, para beca creación de obra para el Fondo Nacional de las Artes.
Bien.
Y gano la beca del Fondo Nacional de las Artes. y la gano en mayo más o menos, y no la podía hacer a las 8. Estuve desde mayo hasta octubre
sin poder hacerla.
La tenía en la cabeza, tenía las escenas, tenía la puesta, tenía todo, me ponía a memorizar la letra y no me la acordaba, la letra que había escrito.
Claro.
Y bueno, y en octubre me separé. Y cuando me separé, vivía mitad en mi otra casa y mitad en la sala Mover tu Danza, que estaba ahí en la calle Sarmiento. Y ahí no me quedó otra, porque me pasaba el fin de semana ahí adentro, entonces ahí la empecé a montar. Y bueno, viste que todos dicen que uno para poder escribir tiene que estar
en el fondo del fondo.
Y yo creo que un poco sí. Así que bueno, ahí la pude llevar adelante. La estreno en Mar del Plata, a dos cuadras de la casa de mi abuela, porque es una sala que está ahí a dos cuadras de una amiga mía que se llama Paula. Así que la estrené ahí con todos los personajes de la obra.
¿Una sala particular?
Sí, una sala independiente. Así que estuvo buenísimo. Y después de ahí, bueno, todo el 2022 la presenté para las fiestas, para la fiesta regional de teatro independiente del CPTI. Ahí, dentro de la región séptima, gané la fiesta regional y fui a la fiesta provincial en Benito Juárez, y estuvo buenísimo. Bueno, la obra tuvo muchas presentaciones. Esto creo que es la...
Se movió.
15, sí. La se función movió. Número 15.
Pero permitime que te lleve a Mar del Plata, pero... No a la Mar del Plata que muestra la obra, sino a la Mar del Plata que te tiene, con toda tu vivencia, 30 segundos antes de él, en esa sala independiente de tu amiga, a punto de desnudarte. Sin hablar de
sin
eufemismo. Cuando pone algo de uno, cuando escribe, cuando todo lo que uno hace sobre el escenario, es una forma, estaba como expuesta. Yo digo, bueno, ¿qué pasó? No en el arranque, que deberías haber tenido todos los miedos y toda la adrenalina, sino después. Terminó la obra, terminó la primera apuesta. ¿Qué pasó?
Terminó la primera apuesta, bueno, había mucha gente muy íntima y todos mis amigos y amigas que habían ido también de acá de Lobos, porque habíamos ido con lo que es la compañía experimental de Lobos, hoy todo el grupo del Portón. Entonces yo estaba con la gente que me conoce, ¿no? De alguna manera. Entonces fue como haber hecho, yo creo que la mejor, es decir, el mejor trabajo de toda mi vida, porque pude, como dijiste antes, ¿no? La música, la imagen, el cuerpo. Y si bien en la obra bailo un minuto,
sí,
que es el principio, o por ahí bailo, pero además hablo, cuento todo ese recorrido de haberme ido, de lo que significa para mí Mar del Plata, en realidad no podemos decir que es una obra de danza, tampoco podemos decir que es una obra de teatro. Yo siempre digo, es una obra de arte contemporáneo, y la resumo ahí. Y bueno, fue a ver, siempre que hacemos una obra es como tener un hijo, una hija, ¿no? Así que fue sentir eso, haber hecho, y haberla hecho en Mar del Plata, con toda la gente, con todos los personajes de la obra ahí metidos. Bueno, había mucha emoción también, porque obviamente que nos...
Sí, yo no me refería tanto al abrazo que te dan los afectos y quienes te acompañaron en los procesos creativos, y hasta incluso los que te pueden haber dado los protagonistas, que por ahí quizás nunca se habían visto desde la manera que vos los mirabas, por caso tu madre, pero digo, hubo un momento en el que quedaste solita. Viste que pasa eso. a cualquier artista que termina resonando, en algún momento terminan los aplausos, termina todo, o porque te estás cambiando, o porque fuiste al baño, ajá, te miraste al espejo, o no, pero quedaste sola y sentiste qué. A ver si es parecido, sí, a lo que sienten otros. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí, sí.
Ese momento.
Y fueron con muchas mezclas, ¿no? Porque fue como haber realizado...
¿Te sentiste más livianita? ¿Te sentiste...?
Sí, no sé si más liviana, quizás como haberlo logrado, ¿no? Eso, esa sensación de... Sí. Lo que me propuse lo logré. Fue, ajá, hacer esto, fue poder mostrar esto.
Satisfacción de que lo realizaste.
Sí, y además, de alguna manera, bueno, agradeciendo, ¿no? Como ese poder, o no sé si ese poder, pero como, bueno, la obra sucedió porque pasó eso.
Claro.
Y entonces, bueno, todo lo que me generó haber hecho eso.
Pregunto porque es estrictamente autorreferencial.
Uh-huh.
Y cuando eso, a ver, todo lo que uno realiza, yo entiendo que todo aquel que desarrolla alguna actividad vinculada al arte, en cualquiera de sus formas, está subjetivizando, como, uh-huh, vos decís. Bueno, yo también tengo acá mi mensaje político,
sí,
mis vivencias, mi cotidiano, mi memoria, uno mete todo y, uh-huh, y no puede evitar hasta Atahualpa Yupanqui, cuando describe el paisaje, que es uno de los que en la música nativista, en la letrística,
uh-huh,
describe mejor el paisaje que otros, también pone su subjetividad.
Y sí, totalmente.
¿Por qué vio el Cerro Colorado? Uh-huh. ¿Se entiende? Uh-huh. Ahí está él, su vivencia, probablemente sus amores o esa geografía que lo embelesó, uh-huh, siendo un hombre de la llanura, de Pergamino. Bueno, pero a lo que me refiero es que siempre, pero cuando es autorreferencial es muy pesado.
Y sí, sí, porque no estamos representando
cuando ya,
una máscara.
Claro.
No es un personaje, es una. Y es eso, entonces...
Es como dice el filósofo, soy yo y mis circunstancias, ¿no?
Claro, es bueno, te muestro una parte de la de esta vida. Y nada, es interesante.
Y después está el otro, ¿no? La búsqueda de que si a quien se dejó llevar por la obra, la miró, la vivió, la intentó interpretar cada uno de los momentos que propone la obra,
uh-huh,
sintió en algún fragmento de esa obra alguna identificación, bueno, bingo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, generalmente, como te decía, es como que la gente en general, de hecho, cuando la hago en Mar del Plata, la estreno, cuando voy a saludar a mi mamá, lo primero que me dice mi mamá es muy lindo, qué sé yo, bueno, no es una verborragia de afecto mi mamá, así de demostración, entonces me dice muy lindo, así, bueno, ahora tendrías que probarla a hacer con personas que no te conozcan, ¿no? Eso fue lo que me dijo mi mamá. Y lo que sucede, gente que no me conoce, es que siempre en algún lugar se identifican.
Claro.
Como te decía antes, o porque ese papá que estuvo, y no sé, hay un montón de gente que me dice, no, porque a mí me pasó algo parecido, no, bueno, o porque ese desintegrar esa idea del héroe, justamente, el contrapunto es el antihéroe, que somos todos, y todas.
Mm.
Entonces, el desarraigo, la danza, lo que significa trabajar para llegar, ¿no? La escena de la danza es, vos pensás que yo tenía 17 años, estaba ahí parada en el escenario 6 minutos seguidos, una quietud absoluta, y eso era lo único que hacía. Y había un montón de chicas como yo, tranquilamente, hoy, si pensamos en un adolescente, pienso en mi hija también,
claro,
se bancaría estar 6 minutos parada en una pose mientras que hay otras personas que están brillando. bueno, ¿no? Como, y eso hace que después vos sigas y trabajes y, ¿no? Como lo que significa haber como insistido de alguna manera. Y bueno, yo creo que cada persona se identifica con alguna parte. Y eso me parece que está bueno. Ahora nos vamos, en, ya que estoy, tiro el chivo, nos vamos a La Plata.
Ajá.
Con Julia, y bueno, con El Despojo, con la obra de Julia y con mi obra. Nos vamos a un... Bueno, nosotros armamos un grupo de teatristas de bonaerenses, entonces la idea es mover las obras... nosotros ir para allá, que vengan para acá, bueno, de todos lados, sí, intercambios. Así que nos vamos a La Plata.
Mira vos. Bueno, vos sabés que a mí, ahora sí te voy a hacer mi crítica. A mí me pasó que la identificación pasó por el inverso. Es decir, Mar del Plata fue la que me recibió, la que me permitió desarrollar mi actividad en la comunicación, uh-huh. Viniendo de experimentar comunicación en otros aspectos. Porque bueno, por ejemplo, yo creo que vos sos una comunicadora. A ver, yo mantengo una teoría que es, una maestra es una comunicadora,
ajá.
Comunicadora social. Quienes trabajamos en los medios somos comunicadores sociales.
Ajá.
Bueno, cada uno, con las herramientas con las que cuenta, comunica, y a cuantas más personas llegan, mejor. Bueno, lo mío fue la comunicación social con el formato de radio y la que me recibió fue Mar del Plata.
Mira qué bueno, no sabía.
Fue exactamente al revés. No me tuve que ir de Mar del Plata, fui a Mar del Plata. Es exactamente al revés. Y hice la experiencia de volver a Lobos. Y te digo, por si algún día volvés a Mar del Plata, no te va tan mal.
No, yo vuelvo a saludar, tengo toda mi familia allá.
Claro, no, sé que vos estás, yo tengo hermanos viviendo allá también. Pero, quiero decirte, y me llamó mucho la atención, claro, después vos me dijiste que tus viejos estaban separados, pero yo ubico a tu viejo en la zona de 12 de octubre, en la zona del puerto, porque lo vi con el overol y supuse que trabajaría como mecánico de barcos de mediana altura, uh-huh. o de gran altura, o los propios lanchones, y me decías que la referencia es que vivías en la Florida, que es en la otra punta de Mar del Plata.
Sí.
Pero claro, tus viejos ya no estaban juntos.
No, pero igual mi papá vivía en la zona de Champañá y Libertad, es decir, si conoces.
Sí, claro.
En la otra punta.
Exactamente, no te pones de acuerdo.
Sí.
No hay fábrica, no hay fileteros ni envasadoras de anchoita, no hay nada. Es exactamente lo opuesto.
Uh-huh.
Cuando se sacaba el overol, se iba a su casa y su realidad era
todo lo contrario
a lo que ofrece la geografía humana del puerto de Mar del Plata, que es muy activo.
Uh-huh.
Qué bárbaro.
Sí, sí.
Bueno, eso también es muy loco, ¿no? Porque sí, uno busca estar cerca del lugar en donde desarrolla sus actividades, sin embargo...
Sí, él antes estaba en lo que era, se llamaba el Inca, que era un taller de rectificación de motores,
uh-huh.
Por eso la obra también, todo el comienzo, y el overol que llevo puesto,
claro.
Hace alusión, y todo el tiempo estoy haciendo alusión a la vida y a la muerte, como... los pintores, el cigüeñal, ¿no? Como eran palabras que yo escuchaba todo el tiempo cuando era chica.
Uh-huh.
Entonces él rectificaba motores.
Proceso de combustión, para la gente. Cuando a un motor se le inyecta casi en vapor,
uh-huh.
Nafta, el pistón empuja y en realidad, cuando el pistón está abajo, aparece la chispa que le da la bujía, se produce una combustión y empuja y hace que eso, uh-huh. el cigüeñal,
haga
girar el motor que...
Entonces toda esa metáfora de maquinaria es la que yo todo el tiempo hago referencia como paralelismo entre, bueno, para mí la vida era eso hasta que un día dejó de funcionar.
Dejó de funcionar.
¿No? Entonces... y bueno, y él siempre muy ligado al trabajo. Yo en eso me siento muy, a veces me siento como muy identificada con él, que de esto de estar todo el tiempo trabajando.
Claro.
Y que para mí no trabajar es morir un poco, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, como reflexión final. Empezamos la mañana, pum, para arriba.
Y la próxima nos encontramos. Gracias por este bonito momento que nos hiciste.
Gracias
pasar
a vos.
Y bueno, hay que seguir escribiendo.
Sí, sí. Tengo una en marcha.
Ah.
Que se llama No lo digas, por favor.
Bueno.
Que son cuatro monólogos.
Uh-huh.
De las cuatro historias de amor.
Ajá.
De una vida.
Sí. Ah, bueno.
Podríamos decir que es autorreferencial también.
Cuatro gestiones.
Sí. Pero.
Es lindo título, ¿eh?
Y en diferentes etapas de la vida.
No tengo un problema en que te lo apropies. Cuatro gestiones.
Cuatro gestiones.
No pensar. Bueno, gracias por venir al bar.
No, gracias a vos, Alberto.